¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Paso. Aquí estamos en Onda Madrid, como siempre, en el 101.3 o bien en el 106 de la FM. Hasta la una. Hoy vamos a estar hablando con una banda extraordinaria que nos va a visitar. Vuelven después de 12 años, un grupo madrileño, Pippin Toms, con Jaime y con Tony Face. Hablaremos, pero antes tendremos que escuchar a Faye Halland. Bienvenidos al Paso. Halland, The Making Time, The Prime Movers, vuelve de nuevo a la carga con Propeller, su nuevo álbum producido por Andy Lewis. Y hace ya 12 años se juntaban Pippi Arnold con Dr. Robert o Dr. Bear o Robert Howard de Blow Monkeys. Entre los dos publicaron un disco extraordinario que ha vuelto a ser reeditado. Ya se reeditó en el año 2017 este Five in the Afternoon. Aquí escuchamos al Dr. Robert, al Dr. Bear y a Pippi Arnold.
I'm picking up clues. I'm lighting the fuse. I'm taking a fall. But it feels out of sight.
El álbum ya aparecía en formato de CD en el año 2007, lo que pasa es que ahora la han reeditado también en vinilo, esta colaboración entre una de las grandes cantantes de soul, antigua componente de las coristas de Ike and Tina Turner, la extraordinaria Pippi Arnold, con el Dr. Robert, vocalista que fuera de Blue Monkeys y ahora hacedor de grandes proyectos. Y para ir entrando en materia, anunciaros que el próximo día 4 de julio, en las noches del Botánico, estarán actuando los Madness. Esos son los míticos Madness, estarán el próximo día 4 de julio en las noches del Botánico, con 10 Capo, creo que es la banda que van a estar actuando con ellos. Este es el último LP que publica esta extraordinaria banda que comenzaba en su andadura en 1976, y este es el duodécimo LP que publica la banda y que significa la vuelta al grupo de uno de sus miembros fundadores, como Mark Bedford, que también estuvo participando en otros proyectos alternativos, pero la totalidad del grupo son prácticamente gente que han estado durante muchos años en la formación. Formación que son del 76, ya llevan años, 43 años. Bueno, o sea, aquí los tendremos en la noche del 4 de julio. Y coincidiendo con los invitados de esta noche, el día 28, estarán actuando aquí en Madrid, en la sala Caracol, presentando su último álbum, un LP que ha aparecido este año bajo el título de Breakthrough, los chicos de Nueva York, New York Ska Jazz Ensemble. Presentar este Breakthrough, la canción que escuchábamos que le da título a este duodécimo último LP de New York Ska Jazz Ensemble, que estarán presentando en la sala Caracol, el mismo día precisamente que esta banda que tenemos aquí esta noche harán su actuación en Rock Palace, detrás de la estación de Atocha. Los de New York estarán en la Caracol y los madrileños detrás de Atocha, allí les corresponde. Y estarán presentando sus nuevas canciones. Acaban de publicar 3 singles seguidos. Aquí nos van a explicar el formato de sus grabaciones, cómo lo han hecho y sus canciones. El próximo día 28 estarán actuando en Rock Palace. Peeping Tom.
Come on, we got, don't swing. Come on, let's cook the beat. Take my hand, don't be afraid. Please don't let it fade away. 'Cause something's in the air. Something's
Fantásticos. Son los Peeping Toms, que han vuelto de nuevo a la carga, que estarán actuando el próximo día 28, a pesar de todas las coincidencias que tienen con las otras bandas que nos visitan para este fin de semana. Ellos tienen absolutamente el sold out colgado, han vendido todas las entradas. Por supuesto que es motivo para asistir a un concierto del calibre de la banda, puesto que hacen por lo menos 12 años que se habían separado, prácticamente una fecha así, pero se han vuelto a reunir, son 20 aniversario de la banda. Está Jaime Jirgado con nosotros, que es el compositor de canciones como esta que acabamos de escuchar. Está Tony Face también, de un sello como Liquidator, que les ha editado este nuevo material. Y ya eligiendo el nombre, Jaime siempre ha sido un tío que ha tenido un cierto gusto extraordinario, ¿no? Eligiendo nombres, eligiendo portadas, eligiendo vídeos. Siempre ha sido un poco de aquella manera, como se dice, ¿no? ¿Por qué elegiste? Jaime, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Manu.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Sí, madre mía. Qué bien estar aquí.
Me alegro muchísimo que hayáis vuelto, de verdad. Yo considero que sois una gran banda. Incluso cuando os separasteis me dio mucha pena, porque aquel segundo LP que habéis editado con The Peeping Tom era una pasada de álbum, ¿no?
Sí, tuvo muy buenas críticas. Todavía hoy se recuerda como un disco bastante señero y tal.
Hombre, claro. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo se formó esta banda, que fue al principio del nuevo milenio. Vosotros sacaban Los Malarians, que fue una banda puntera en su momento, ya que hablábamos tanto de esto, de Minuesa y cosas de estas del documental que pusieron el otro día, sí, que no salían Los Malarians, pero Los Malarians fue una banda fundamental durante mucho tiempo, ¿no? Hasta su disolución.
Sí, sí, la verdad es que tocamos mucho, mucho y en mucho circuito. Es más, tocamos mucho más que grabamos.
Ajá.
Y bueno, también es una trayectoria. Malarians empezó en el año 86.
Sí, es que fueron
una pila de años.
¿Y antes de Malarians qué venía?
Bueno, éramos Malarians, pero nos llamábamos Wakitaneke.
Exacto.
Y empezamos como Tontón Macuc.
Que así se llamaron luego algunos de los discos que publicaste.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando cambiamos el nombre la primera vez, grabábamos disco, que fue el primero. Lo grabamos en Leicester, lo produjo Laurel Aiken. Entonces, lo que hicimos es, joder, tampoco teníamos una legión de fans, pero vamos a intentar asociar un poco que sacamos disco, nuevo nombre, con lo que éramos. Entonces, disco Malarians, nombre del grupo, nombre del disco, Wakitaneke.
¿Y de dónde sacáis esos nombres?
Pues Wakitaneke es un movimiento del juego es un movimiento del juego de las chapas.
Ah.
El Wakitaneke. Sí, sí, no, es mío. El nombre era de Pedro, que tocaba. Incluso ahora, ya soy mayor, ya no te lo sé explicar qué es lo que significa. Yo no sé, es esto de que chocabas y volvías,
y
habías anulado,
o algo así.
Sí, habías anulado el neque anterior, que el neque es el, bueno, sí, un
es
movimiento.
Es verdad, Tontón Macut y luego Wakitaneke.
Sí, bueno, Tontón Macut, hay un grupo de teatro que se llama Tontón Macut. Nosotros lo quitamos por razones evidentes, ¿no? ¿Sabes? O sea, el nombre es bueno, pero claro, tiene unas referencias un poco peligrosas.
Luego en el 90 ya cambiasteis a Malarians y grabasteis 3 LPs con Malarians.
Sí.
Y bueno, Laurel Aitken fue productor.
3, incluso 4. Hay uno que no llegó a salir nunca.
¿Y dónde está eso?
En una cinta de casete en casa.
¿De verdad?
Sí, sí.
Pues eso hay que sacar.
Ya,
bueno,
es muy,
¿no?,
complicado, es muy complicado.
Madre mía. Y Laurel Aitken, que estuvisteis con él durante, bueno, hace algún tiempo estuvo Tony aquí en nuestro programa y llamamos a Laurel Aitken en directo cuando vivía en Londres antes de fallecer.
Sí.
Y nos habló maravillas de ti, joder.
Sí,
aquí
sí,
en directo,
bueno,
tenías,
sí, sí,
tenías un buen,
sí, sí, era un buen,
una buena amistad,
sí,
con él,
un,
¿no?
Un orgullo, sí, un referente.
Y esto que de la vuelta de Peeping Tom, ¿por qué, Jaime? Porque yo a Jaime lo veo muchas mañanas paseando por mi barrio, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre le decía lo mismo, porque Jaime es de los pocos músicos en este país que toca a diario la guitarra.
Bueno,
por lo menos lo intentas, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, sí, yo estudio música.
Y
bueno,
estudias
hay mucha
música.
Gente ahora cada vez hay más, ¿eh?
Bueno.
En referencia, en comparación con hace años, ahora hay escuelas, hay mucha información en internet, no, hay mucha gente estudiando.
Y yo siempre que le veía le decía, ¿por qué no vuelves a montar la banda? Porque era una banda brutal, Era una banda extraordinaria y con mucho gusto. ¿Y por qué habéis dejado pasar tanto tiempo?
Yo, mira, digo, me van a hacer esta pregunta y voy a coger una buena respuesta. Y es la siguiente.
Pues se me acaba de ocurrir ahora la pregunta.
realmente nunca nos separamos. Ajá. Fue una cosa que por dinámica de cada persona se fue, por dinámica de trabajo, etcétera. Es un poco como lo de todo el mundo se ha ido a buscar su alma,
ajá,
si existe, alguna parte del mundo, ¿no? Y de repente nos hemos dado cuenta que posiblemente el alma no exista o es algo tan pequeño que no tiene sentido sola en medio del desierto. Entonces por eso hemos vuelto, para volver a ser un puño, ¿sabes?
Acojonado me ha. O sea, bueno, tú esto, músico, pero va mucho más allá de la música.
Esto,
existencialismo puro es esto, Jaime. Esto es, Santa Teresa de Jesús.
No, John Steinbeck. John Steinbeck.
Vamos a seguir escuchando las nuevas canciones de Los Malarias, porque esa es otra. No han sacado un LP, han sacado tres singles, puesto que para los DJs es más cómodo llevar un single que llevar un LP. En eso han tenido consideración los músicos de Pippin Tom, ¿no? Se han acordado hasta de los disc jockeys, ¿no? Yo que he sido y sigo siendo disc jockey, que pincho este fin de semana, por cierto, ya aprovecho. Y es verdad que es un coñazo llevar 50 LPs de vinilo, además, encargando, ¿no? ¿Y lo habéis hecho un poco por ese motivo o qué?
Sí, y realmente en este estilo, esto te lo puede contestar mejor Tony, yo creo. En este estilo, yo creo que en este momento la producción gira un poco más hacia los 45 revoluciones que hacia los 33.
Tony,
lo sabe mejor Tony, ¿eh?
Tony, que es el jefe de Liquidator, Tony Face, un extraordinario y fantástico compañero. Cuéntanos cosas de por qué ahora se graban singles. ¿Por la velocidad?
Buenas noches, Manolo.
Buenas noches, Tony. Jaime. Enhorabuena, que tiene un hijo, que me gusta mucho decirlo también.
Hija. Pues la verdad es que entre el público de este estilo de música sí que cada vez se vende más single y
sí,
más que LPs. Y bueno, CD ya está prácticamente olvidado, ¿no? Muy poca gente lo sigue comprando. Hay compradores todavía, pero bueno, es más raro. ¿Por qué se compra más singles? Por un lado yo creo que es que hay mucho DJ también, hay mucha gente que pincha.
Sí.
Y el DJ prefiere single porque es más transportable, pesa menos, incluso tiene, en teoría, da más calidad a la hora de pincharlo, más que un LP.
Y se emboca la canción a la primera, además. No hace falta estar ahí.
No hay que buscarla, ni buscar el surco, intentar poner la aguja justo, en fin. Es más sencillo también. Y bueno, por razones prácticas. Y puede, uno de los motivos, a lo mejor, porque hoy se venda más single entre este público, puede ser eso, porque hay mucho DJ, pero también hay mucha gente ya que le gusta ese formato, ¿no? Que el vinilo ha vuelto, hay gente que nunca dejó de comprarlo, pero ahí también hay algo de público nuevo y como que valoran más el formato del single. Por lo menos, ya digo, los compradores de esta música, yo cada vez vendo más single en comparación con los otros formatos.
Luego lo haremos más tiempo con Tony, porque su sello es el referencial en este país a la hora de hablar de ska, de rocksteady, de reggae. De momento vamos a seguir escuchando las nuevas canciones del grupo. La cara B del Camón también es una composición tuya, Jaime.
Sí, bueno, realmente es una versión, porque yo le mandé, es una cosa muy curiosa, le mandé a Rubén cómo yo veía la melodía de voz y se lo mandé con guitarra. Grabé las guitarras, incluso, vamos, grabé la línea melódica de la voz. Y bueno, Rubén cuando lo oyó dijo, ah, sí, está muy bien, vale, yo tal... Pero lo de las voces, olvídate, ya. y luego lo utilizamos, algo muy típico jamaicano, ¿sabes? La cara del single, hacer una versión y hacer un DJ. Y suele hacerse con más de órgano, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto lo hemos grabado en el estudio de Luis Lastra, otro
Luis
buen
Lastra,
amigo.
Te iba a preguntar de,
claro,
de Luis
pues,
Lastra,
en el estudio
supuesto,
de Luis.
Lo tenía aquí apuntado, digo, me tengo que preguntarle por Luis, por dónde anda.
Y pues trabajando aquí al lado.
Sí, se me lo encuentro muchas veces aquí, ahí en la esquina.
Y dijimos, pues vamos a utilizarlo esto como versión. No lo utilizamos, incluso Luis decía, no, Jaime, vamos a meter las guitarras y la melodía a la voz a la vez.
Oh.
Y yo decía, no. Eso es lo único que hemos discutido. En plan, no me fastidies que esto suena ya aquí en Kring Crimson. Y digo, y bueno, lo hemos utilizado como versión. Y con Rubén haciendo el DJ encima.
Pues vamos a escuchar la cara B de ese single que
con lo que los Pippington han vuelto a la carga. Además, tiene un vídeo también ese Camón. Luego hablaremos de ese vídeo y de estas historias. De momento, el próximo sábado, día 28, pero no vayáis, bueno, si queréis ir a la acera allí un poquito a dar una vuelta, pero ya no hay entradas, ¿eh? Pero estarán actuando Pippington. Pues ahí tenéis, qué bien suena, qué bien está grabado esto. Luis Lastra, nuestro buen amigo Luis Lastra, ha hecho un trabajo extraordinario. Rubén también se ha dado un buen pasote y Jaime Girgado, que es el constructor prácticamente y arquitecto de toda esta historia. Rubén vive en Barcelona ahora, ¿no?
Sí, él pues hace 15 años marchó primero a Suecia y luego lleva ya tiempo en Barcelona. También tiene un crío, también tiene una cría.
Me alegro. Estuvo aquí también hace algún tiempo cuando publicó con Diatons, ¿no?
Sí, sí.
Y estaba en aquella época, no sabía si volver a Barcelona, si venirse a Madrid. O sea, volvió a Barcelona.
Volvió a Barcelona,
tiene sí, un hijo y vuelve este sábado, o este viernes, mejor dicho, para estar con vosotros. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Porque cada uno de vosotros estáis viviendo en un sitio distinto, ¿no?
Sí.
Realmente. Además, tus músicos son unos músicos fantásticos, en todo hay que decirlo.
Sí.
Está mal que tú lo digas.
Claro, sí,
que
no, lo diga no. Son fantásticos. La cosa fue que ha sido muy diferente con respecto a otras grabaciones, porque nosotros solíamos grabar en directo. En cambio, esta vez ha sido grabar primero. Mira, fíjate, empezamos por las guitarras. Y fuimos sumando cosas.
¿Tú compones con guitarra, tú?
Yo sí, compongo con la guitarra.
Y lo primero que hiciste fueron las guitarras.
Sí, lo primero es que estas canciones tienen los años de los Pippin, porque son canciones... Nosotros dejamos en cuarentena un disco hace 15 años, sí. Que hubiésemos hecho otro. O sea, pero claro, es que era imposible ya. Todo el mundo se fue y tal, a buscar el alma, como te he dicho antes. Y ahora ha sido ir sumando instrumentos, ir sumando. Entonces ha sido un poco más complicado, pero ahora con las nuevas tecnologías... Con los Dropbox y tal, pues Julio ha grabado desde Filadelfia. David Vallés grabó también desde Cataluña. Y Rubén sí, como va y viene, ellos, su familia, sus padres viven aquí, va y viene. De vez en cuando, pues en una de estas le enganché 20 para el estudio.
¿Y el viernes van a estar aquí?
Sí, ¿sí? Estamos la formación original.
Hombre, eso es un lujo, eso hay que recordarlo.
Sí, además
¿eh?
Es que
ojo, ¿eh?
Suena, o sea, viene... Kiyoshi viene de Japón, porque bueno, han sido una serie de casualidades que ha
ellos
venido...
están tocando además también por ahí,
sí,
¿no?
Sí. Kiyoshi tocó en Japón, pero viene a investigar a la universidad, a una universidad de Barcelona, porque él estudió, como vosotros, imagen y sonido, pero allí hizo sociología, viene a investigar a la Universidad de Barcelona, entonces viene un año de becado. Entonces, bueno, joder, está aquí. Kiyoshi, uno que está... David Vallés, el contrabajista, también viene. Él es, y también grabó tal cual. Y luego Rubén está en Cataluña, viene. Santiago Cañada vive en Miami. Ya está en Madrid, está por Madrid. Vive en Miami porque él es el jefe de la banda de Concha Buica. O sea, hombre. Santi, sí, no, Santi es. Ves su currículum, recordar. Sí, sí.
De la banda.
Santiago Cañada. O sea, yo una vez leí el currículum y empiezo a leer Wayne Shorter. Unos nombres ¿sí? que digo, sí, sí. ¿Sabes? De esto de ha tocado con tal. Y bueno, es un grande. Y Agustín sigue viviendo en Madrid y bueno, toca con Tremendous, una banda así de rollo Nueva Orleans, que son bastante buenos. Les fui a ver el otro día. Y luego está Julio, que toca en Filadelfia. Con una banda que se llama South Kensingtons. Además, Tony acaba de sacar un disco. South Kensington se llama, ¿no?
West Kensington.
West Kensington, sí. Que es un barrio de Filadelfia. Uh-huh. Y bueno, graban habitualmente y acaban de grabar con... ¿Cómo se llaman?
Con El Paso Records.
Sí. Ah, es con El Paso.
Como un programa, míralo.
Sí. ¿Cómo se llaman los jamaicanos con los que ha grabado? Los Valentín.
Los Silvertones.
Los Silvertones. Uh-huh. O sea, que él está también activo allí en Estados Unidos.
Jaime, de todas estas actuaciones que has compartido, ¿quién te ha dejado impresionado realmente? Aparte de Laurel, que fue un gran amigo tuyo, Laurel Atkin, ¿quién ha sido un músico que te haya impresionado?
Joder, como músico, muchísimo. No tiene por qué ser de rollo.
Es catalítico, no tiene
catalítico,
por qué serlo.
No sé. Así, joder, me lo pones un poco.
Sí.
Mira,
un guitarrista como Django Reinhardt, por ejemplo.
Por ejemplo, te voy a nombrar la persona que ha grabado el single, porque el single es una colaboración de los Peeping Toms con Diego Araoz.
Sí.
Diego Araoz sí. Es, bueno, tú te acuerdas, era el guitarrista de los Milestones.
Sí, sí, sí.
Es mi profe de guitarra.
Sí, estuvo pinchando y, una época también por Malasaña. Andaba por ahí de vez
sí,
en cuando.
Sí, bueno, y Diego para mí, pues en eso, en tema Django, para mí es un referente. Y bueno, aparte de mi profe, para mí es un músico que sí me impresiona. Sí,
¿Sigues con él dando clases?
Sí, sí, sí.
¿Llevas por lo menos 25 años?
No, 25 no, bueno, pero sí, una temporada larga.
vamos a repetir, porque hay que... Los programas, como se escuchan también por podcast, pues vamos a avisar antes de tiempo. El viernes están actuando aquí en Rock Palace y al día siguiente, el sábado, estarán actuando en Barcelona. O sea que quien quiera asistir al concierto de Barcelona, pues ya lo sabe, el sábado estarán actuando en Barcelona. Ahora vamos a escuchar esta versión que hacen con Diego del maestro Django Reinhardt, que impresionante lo de Django Reinhardt, ¿no?
Sí, yo no soy muy yanguista, ¿sabes? Porque es una enfermedad, ¿eh?
Sí, es una enfermedad.
Sí, sí, sí,
es una enfermedad absoluta.
Hay gente, sobre todo los músicos,
sí.
que siguen la escuela.
Sí, el mismo sonido.
El mismo
todo,
sonido, intentan las
incluso
mismas
se quieren cortar
forma de las púas. No, tanto no. Pero utilizar solo tres dedos para la técnica es... yo realmente lo que me interesa de Django... lo que siempre dijimos con los Pippin, no exactamente música de baile, pero sí es música, porque es swing francés, pero el efecto de Django también es una música tradicional, ¿sabes? En este caso el manús viene un poco de música normanda y tal, que se tocaba en París, en las zonas tal, y también tiene su grupúsculo, esto de los zazús, o esto...
El gitano era, ¿eh?
Sí, el rollo apache. Tiene un poco, tiene esa conexión tal, a pesar de que no es música negra, porque el swing es música blanca, realmente. Sí. Y bueno, tiene esa conexión. Entonces, para mí, siempre esto ha sido hacer música de baile. No me preocupo tanto tal, o sea, coger elementos y hacer música de baile. Y me interesa mucho también porque Django para mí es controversia.
¿Por qué?
Porque, ¿qué hacía en París durante la ocupación nazi? Un gitano disminuido físico. Que se intentó fugar dos veces a Suiza. Y no le dijeron nunca nada. Aparte de que había en el mundo alemán, no es una parte, son partes de la historia que dices, ¿cómo Panassié, que te encuentras en el mundo zazú, en el mundo del Jazz Club de París, a Panassié, que era un historiador de jazz y que era filofascista y sobre todo antisemita? Uh-huh. Y sin embargo, tienes también
consentía a Django Reinhardt.
Sí, sí.
O sea, sí, sí. Que la música les unía.
Y tienes a Boris Vian.
A Boris Vian.
Que era, le pillaba. Pero también tienes al hijo del matrimonio de Lagny, los pintores, mm-hmm. que era uno de los fundadores del Hot Jazz de París. Tienes esa cosa de, ostras, y a mí me interesa. Además, la canción se llama Artillería Pesada y está dedicada a las tropas francesas cuando acabó la guerra mundial. Y digo, joder, ¿cómo a la artillería francesa, ¿cómo le dedica nada? Si las pasaron por encima, ¿sabes? En plan, no sé, me resulta...
Hay algo oscuro ahí, ¿no?
Sí, no, bueno, me resulta gracioso, ¿sabes?
Si el jazz y el hot jazz fue la máxima expresión de la vanguardia musical en aquella época, ¿cómo podríamos traducirlo hoy en día? Porque, claro, todo el mundo que escribía libros modernos durante los años 40, los años 50, la máxima concepción de la música que tenían era el jazz, que era la música más atrevida del momento, ¿no?
Sí. Mira, joder, no me quiero perder. El otro día leí un libro muy interesante, una biografía. Eras del 92, pero la han reeditado ahora.
¿Qué sería de Kerouac sin el jazz, por ejemplo?
Mira, una cosa de Kerouac. ¿Cómo le apasiona a todo el mundo Kerouac? Esto lo decía Francisco Casabella, el primo de Rafa, de los Guaymotes.
Sí, sí, sí.
Decía, ¿cómo le interesa el Kerouac de En la carretera, del chico tal cual? Pero qué poco le interesa a la gente el Kerouac totalmente destrozado por el alcohol que tuvo que volver a casa de su madre a morir. Uh-huh. Y yo pienso como Francis Casabella. Vamos, más quisiera pensar como Francisco Sabella, pero pienso lo mismo. No me interesa tanto el de la carretera, que no deja de ser una novela de carretera, y me interesa el hombre destrozado volviendo a casa de su madre, totalmente alcoholizado. Bueno, esas cosas de controversia es lo que me interesa. Pero y el jazz, no sé...
La música más irreverente que puede haber hoy en día y la que más peligros puede ocasionar a una sociedad moderada, ¿cuál es? ¿El rap? ¿Puede ser el sustituto del jazz en cuanto a incomodar esas posturas que mantenían los músicos de jazz?
No te sé decir. Yo lo que creo, y acabo con... Me leí una biografía de Simone, de Nina Simone. Uh-huh. Nina Simone era una persona que quería ser músico de clásica. Ella considera que por discriminación racial no pudo acceder a una escuela de grado superior, etcétera, etcétera. Acabó tocando en el Greenwich Village de Nueva York a principios, finales de los 50, a principios de los 60. ¿Con qué se encuentra? Con toda la escena de Dylan, Baez, Pete Seeger, uh-huh. La universidad. Y ella de la clásica. Y por allí también están todos los músicos de jazz. Y la dinámica que ella tiene al hablar de los de jazz eran los de... Aquí vale todo, me subo a tocar con cualquiera. Uh-huh. Tocan con cualquiera, se pueden poner a improvisar, incluso sin que yo les haya invitado, oye, ¿me puedo subir a tal? Y esa actitud. Y ella está también cercana al folk, de Pete Seeger, el mayor, etcétera, etcétera. Y Pete Seeger y todos estos son una actitud de élite universitaria uh-huh. que cuando, por ejemplo, Dylan hace un LP eléctrico...
Lo ponen a parir.
¿Por qué? Porque, oye... Es que estás haciendo música de consumo y dices, oye, Pete Seeger, ¿tú no cantas la Internacional? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué tienes tú contra el pop? ¿Sabes? En el fondo te estás comportando como las cosas a las que criticas. Y eso se ve muy bien. Y también en el libro. Porque además Simone todo lo ve desde la óptica de músico de clásica. Que los músicos de clásica miran un poco con la nariz elevada a todo el mundo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo contestatario? ¿El jazz, el pop, el rap? No sé, no sé. ¿Es contestatario el rap como actitud, como etcétera? Pues posiblemente. Los vídeos de rap son chicas guapísimas moviendo el bullarengue, blin blin de lujo, tal.
Que oro, oro y...
No sé si esa es una actitud contestataria, no lo sé.
Yo tampoco lo sé, pero yo no los sustituyo a los músicos de jazz de la época por ninguno de
Hombre,
los de ahora.
Hombre, pero eso también es que influye tu gusto musical, ¿sabes? Y también el jazz en este momento, o haces el jazz que digamos, el jazz más... No estoy muy metido, ¿eh? Pero por lo que oigo y lo que haces, el jazz que gusta, el jazz muy avanzado, o si estás todavía en algo muy 50, muy 60, tal y cual, pues a lo mejor no entras en los
circuitos. Yo vi aquí el Alar Ensemble of Chicago, que eso es una formación de lujo, de ese jazz progresista y progresivo y libre, ¿no? Sí. Y es muy difícil de entender, la verdad,
claro,
¿no?
Claro,
es muy difícil
claro.
de entender. Sí, no. Igual sí, que sí. Para un oriental es muy difícil de entender también a veces las concepciones de la música clásica.
Sí, claro. Y la música clásica dodecafonía.
Exacto.
Nos estamos perdiendo.
Bueno, nos estamos perdiendo un poco, llevas razón. Que hablábamos de Django Reinhardt y miran lo que hemos acabado. Vamos a darle ahí un poquito al tema. Pues ahí estaba. Es que lo habéis clavado, Jaime. Es que lo de Django Reinhardt es muy difícil. Como te equivoques, has metido la pata, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero Diego Araoz no se equivoca.
Y lo habéis hecho estupendamente.
¿Y va a estar en el concierto, Diego?
Pues le tengo que convencer. Mañana tengo clase.
¿Cuántas canciones habéis hecho al final? Originales.
Sí. Originales, hombre, son tres y tres versiones.
¿Y tres versiones?
Sí.
¿Y hay más canciones, Jaime?
Sí, nosotros dejamos un LP. Vamos, yo te lo saco, lo tengo en el móvil, no te voy a enseñar el móvil.
¿Y por qué no reeditáis lo que habéis hecho con anterioridad, aprovechando un poco el tirón? Yo, por ejemplo, creo que Maximum me merece una reedición, sí o sí. Y si no, preguntáselo a vuestros seguidores, os van a decir ya, que sí. Yo creo que fue el mejor LP que se publicó en el año 2004 del género.
Sí, bueno, como tal aparece en muchas revistas y tal, incluso sí, a posteriori. Yo creo que es un buen disco, ¿sabes? A mí sigo estando muy orgulloso de ese disco. A mí me parece perfecto. Bueno, está aquí el señor de la compañía, si quieres reeditarlo.
Señor de la compañía, Tony Face. ¿Cómo va Liquidator, Tony?
Bueno, va bien, va a su ritmo, con su dinámica.
Como su propia música, indica, ¿no? Como ese ritmo.
Su propia música, sí, sí. Hoy día no se venden muchos discos, pero bueno, digamos que ya después de 22 años...
Fue en el 97 cuando empezó esta historia de Liquidator. Sí. ¿Por qué montaste Liquidator, Tony?
Bueno, venía yo de estar con Gaby de Malarians en Colors on Discos, donde también estuvo Jaime antes de estar yo. Y bueno, ya se terminó la experiencia con la compañía esa y decidí pues empezar yo también un sello nuevo. Y bueno, fue en el año 97 y eso.
Tú solo, ¿no?
Sí.
Solo empezaste con un Liquidator.
Sí.
Monterías la tienda allí en Malasaña, en la calle Manuela Malasaña, si mal no recuerdo. Allí haciendo esquina, allí tienes una de las tiendas de Liquidator, ¿verdad?
No, esa ya cerró. Ahora estoy en El Rastro, en la calle Dos Hermanas, que está detrás de Tirso Molina, entre Tirso Molina y La Latina, más o menos. Y llevo 3 años ya con la tienda.
Y una pregunta, si no me la quieres contestar, no me la contestes. ¿Te fuiste de Malasaña porque aquello era muy caro de mantener? ¿Un local en Malasaña hoy en día significa que se te va el 90% de tu sueldo? ¿O te fuiste porque...?
Podría haber sido la razón perfectamente, pero no fue eso. En Malasaña es que, bueno, abrí un negocio diferente con un socio, que era una tienda, sobre todo nos dedicábamos a las camisetas, aunque también vendíamos discos. Entonces no era una tienda de Liquidator como tal, era, bueno, otra cosa diferente que había hecho yo con un colega. Entonces, bueno, el mundo de la camiseta, que tuvo un momento de mucho boom y que nos fue bien durante unos años, bajó bastante, ya sobre todo cuando vino la crisis y tal, pegó un bajón bastante considerable y decidimos cerrar. Y entonces yo pillé el local nuevo donde estoy ahora y donde llevamos 3 años ya abierto tienda de discos de Liquidator. Lo otro, bueno, pues fue otra aventura, digamos.
¿Qué es lo último que ha publicado con Liquidator?
Pues esto de Peeping Toms y he sacado también Decrepitans, que es un grupo de Madrid. He sacado Mighty Megatons, que es otro grupo también de Madrid. Y bueno, la verdad es que los últimos
meses... Decrepitans, que está el chico este de Abstemians, ¿cómo se llama la banda? Sí, ¿no?
De Abstemians. Es Mickey.
Mickey
Jamaica. Ese es el teclista, sí, y un poco pues también el que montó el grupo y vamos, el...
Este tiene tirón, Tony, ¿tiene tirón la música negra en nuestro país?
Tiene su público, lo que pasa es que bueno, es un público reducido pero fiel. Entonces, bueno, en los directos es donde sí que está la cosa bastante floja hoy día. No, yo creo que falta un relevo generacional y gente joven que vaya a los conciertos, porque el público y la gente, vamos, en general de esta música es un público bastante adulto. Lo que pasa es que ya llega una edad que la gente de 40 y pico, 50 y pico, pues ya no va a los conciertos porque tienen otro tipo de vida. Entonces, claro, necesita
hay que
gente
madrugar,
joven.
Hay que cuidar a los niños, a los nietos, cosas de estas, ¿no? Porque algunos ya...
Sí.
Estamos en donde estamos, madre mía.
Entonces, bueno, hay un público fiel, pero en los directos adolece en los últimos años. La verdad, sí que hace falta un relevo generacional.
Y en cuanto al panorama internacional, tú tienes relaciones, me imagino, que con distintos sellos discográficos de otros sitios del mundo, ¿no?
Sí. Bueno, hoy día que está todo el mundo más globalizado, pues es más fácil llegar a otros sitios. yo creo que nos funciona mejor la venta a través de nuestra página web, la venta por correo, por internet, que realmente las ventas de lo que nosotros publicamos. O sea, porque en la página web pues vendemos muchos otros sellos, estilos de música, etcétera. Y realmente es lo que hemos hecho en estos 22 años, venta por correo. Empezamos pues eso, mandando una hoja fotocopiada, que era un listado de discos, y luego ya hoy día pues es una página web que se actualiza diariamente. Entonces, bueno, sí que hay público que te compra discos desde México, desde, bueno, Sudamérica en general, o Japón, y también hay páginas hoy día como...
Y te mandan, iba a decir cassettes, pero casi lo puedo decir, maquetas.
Sí, pero bueno, lo que no se da mucho, por lo menos en este tipo de discográfica, es gente que te mande su maqueta así para ver si te gusta, que la escuches y tal, porque digamos que en este mundillo más o menos ya nos conocemos todos. Uh-huh. Entonces, bueno, sabes que Pepito ha formado un grupo y ya sabes que puede ser interesante o no lo puede ser, o... Uh-huh. Pero sí que funciona que te mandan, no maquetas, pero sí que te mandan audios por email para que escuches, y bueno, y en algunos casos sí que te envían cosas interesantes que luego acabas publicando.
Pues nos vamos a tener que ir despidiendo, ya ha pasado el tiempo tan pronto, madre mía de mi vida. Bueno, pues que Jaime, ¿es para tener una continuidad esto o qué?
Bueno.
No me digas que no.
Hombre, todos vamos a seguir tocando, pero vamos, la gente Julio volverá a Filadelfia.
Que no te vea otra vez el sábado o el domingo por la mañana desayunando y te haga la pregunta y me digas que... ¡Ah, por ello!
Claro. Bueno, hombre, continuidad. Músicos vamos a seguir siendo. Intentaremos seguir haciendo este o otros proyectos, pero vamos, es evidente. Rubén, mira, tiene una banda de punk rock y hoy colgaba que se va en septiembre de gira por México, ¿sabes? O sea, que ya. También la gente tiene obligaciones. Sí, Santi tendrá que volver a Miami algún día.
Bueno, si no me meto yo contigo en la banda.
Es verdad.
Te hago de yepero, ¿sabes? El girepa. Tony, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Os deseo toda la suerte del mundo. Que tengan muchos hijos, Tony.
Lo mismo te deseo.
Y que los disfrutes. Jaime, que te vaya bonito, amigo.
Venga, muchas gracias.
Los Peeping Toms estarán el próximo viernes. Ya digo que está todo vendido, pero si queréis participar con los amigos que van a ir a la fiesta, pues por allí por la acera, allí en el Ropalas, hay bares por allí y tal, pues que lo disfrutéis.
Si no, siempre nos quedará Barcelona.
Exacto. Al día siguiente estarán en Barcelona. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. This music leads the way. Yeah, yeah, yeah. How to play the game.